Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7:01. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, que ya estamos haciendo desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que a diferencia de ayer, tiene algunas pequeñas nubes en el cielo, y entiendo que la jornada va a estar totalmente despejada después del mediodía. Vamos a volver a temperaturas sobre los 23, 24 grados, que contrasta, por cierto, con lo que pasó ayer, día nublado y con chubascos en la zona cordillerana y precordillerana de la capital del país. Aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan hasta ahora en Valparaíso, allá lo hacen en el 104.1, nos vamos al sur, a Concepción, y en la región del Biobío nos escuchan en el 90.1, y en la ciudad de Puerto Montt, un poquito más al sur, 99.7. Nuestra dirección en internet es duna.cl y arroba Radio Duna para todos los comentarios que quedan en nuestras redes sociales. Jornada de martes, 16 de abril del presente año, el día después, podríamos decir, de la presidencia de la Cámara de Diputados, que logra instalar a el Partido Comunista por primera vez en la historia en la testera de la corporación. Carol Cariola será la presidenta por el próximo periodo, estará acompañada de Erika Edo, de la Democracia Cristiana, y también de Gaspar Rivas, del Partido de la Gente. Una elección bien reñida, que se gana por un voto en la segunda vuelta, y que deja varios comentarios respecto de por qué, si en algún minuto se pensaba que no iba a ser el Partido Comunista quien iba a presidir la Cámara, bueno, muchas preguntas abiertas y todavía muchas interrogantes respecto a qué pasó y por qué no se contaron los votos cuando parecía que estaban del lado de la derecha para que no fuera Cariola y fuera Joana Pérez la presidenta de la Cámara. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del emplazamiento, podríamos decir, que hizo ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa semanal de televisión, donde le ofrece conversar al presidente Gabriel Boric, ya sea a través del teléfono, de videoconferencia, de teleconferencia, por el camino que él quiera, para hablar de crimen organizado. Hace también alusión a las diferencias que tiene con el presidente Boric del último tiempo. Critica la labor que lleva adelante el canciller Alberto Van Claveren, que ha disparado, dice Maduro, varias veces contra su gobierno, sin tener argumento. Así que vamos a estar comentando las palabras de Maduro. A propósito, hoy llega al país, estuvo en Europa, el canciller Alberto Van Claveren va a tener reuniones con el embajador Gasmuri, también con algunos ex ministros de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar del caso Democracia Viva, bueno, en fin, varias cosas sobre la mesa. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, pues acá estamos.
Qué bueno, está súper helada la mañana en Santiago.
¿Encuentras tú,
Sí, yo me desperté con mucho frío, no sé si seré yo o será el clima, pero bueno.
¿Qué temperatura hay a esta hora?
Hay casi 10 grados de temperatura, no debería sentirse tan helado de todas maneras, pero sí hay nubes a esta hora en Santiago. Se espera que vaya despejando durante el transcurso del día y la máxima va a llegar hasta los 25 grados. Lo comentábamos ayer, para mediados de esta semana, entre miércoles y jueves, se esperan máximas entre 28 y 29 grados, así que vuelve el calor, pero solo por dos días acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 21 y se esperan cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado para la tarde. En Concepción, 14 grados, cielos cubiertos con algo de precipitaciones bastante débiles a esta hora de la mañana. Y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, amanecen con 13 grados, la máxima va a alcanzar los 16, lluvia débil a esta hora de la mañana y chubascos ocasionales, más bien aislados durante la tarde. De todas maneras, se espera una semana bastante lluviosa en esa zona del país.
Ya, pues tú decías 9 grados hasta ahora acá en Santiago, pero la humedad está bien alta, 86%. 10% es la humedad que hay acá en la región metropolitana y por eso se siente un poquito más fría la mañana acá en la capital. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a tener la presencia de Paula Catena, que nos viene a contar, a hablar de los detalles de la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Y también viene Julio Nahualgual, que nos trae la inesperada reacción de los mercados globales al ataque de Irán contra Israel del fin de semana recién pasado. Eso, más adelante, acá en Duna en Punto con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, Josefina Stavrakopoulos le cuenta los titulares.
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, le propuso al presidente Gabriel Boric establecer un diálogo directo para combatir el crimen organizado y evitar enfrentamientos por declaraciones sobre grupos criminales que Caracas considera extintos, pero que son señalados por numerosos delitos acá en Chile. A su juicio, responder a las declaraciones de las críticas de Boric, con quien mantiene diferencias muy grandes, dice, conducirá a enfrentamientos sin soluciones y en acusaciones al aire. La Corte Suprema admitió a trámite la solicitud de remoción del fiscal Javier Armendáriz, presentada por un grupo de parlamentarios por una posible persecución hacia el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Previo a su reunión con el gobierno, la CUT anticipó que va a pedir que el salario mínimo llegue a los 630 mil pesos a finales del gobierno del presidente Boric y declaró que está presente en el debate de las reformas. Las prioridades del encuentro de mañana están puestas en fortalecer el bolsillo familiar electrónico y generación de empleo. El Servicio Electoral emitió una declaración en que informa cuáles fueron las candidaturas aprobadas y rechazadas luego de que el oficialismo, la Democracia Cristiana y Chile Vamos inscribieran sus pactos electorales para realizar primarias. En total fueron 12 las que no fueron aceptadas por nivel educacional sin acreditar o ser independientes afiliados a partidos. En noticias internacionales, Israel lanzó una ofensiva diplomática en contra de Irán y llamó a 32 países a que impongan sanciones contra la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y su programa de misiles tras el ataque sin precedentes de Teherán este fin de semana. Irán ha dicho que el ataque fue una respuesta al ataque aéreo contra su consulado en Damasco, ampliamente atribuido a Israel. Y los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela detuvieron al activista y periodista Carlos Julio Rojas, supuestamente vinculado a un plan para asesinar al jefe de Estado, Nicolás Maduro. Durante las jornadas ofrecerán detalles y avance de la investigación durante una comparecencia ante los medios de comunicación. Y Cobreloa sorprendió en el cierre de la octava fecha del Campeonato Nacional al vencer 2-0 a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Este 20 de abril el cacique visitará Universidad Católica, mientras que los de Calama el domingo 21 van a recibir a Audax Italiano. 7:08.
7:08, dice la José Stavrakopoulos, así es. Vamos al detalle de las noticias. Estaba tratando de buscarle el nombre al programa que hace semanalmente en televisión Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con Maduro en directo, que lo emitió el día de ayer, y ahí escuchamos al presidente de Venezuela que saca la voz para ofrecerle un encuentro al presidente de nuestro país, al presidente Gabriel Boric, y tratar el tema del crimen organizado. Si quiere hablar, conversemos personalmente, fue lo que dijo el líder venezolano, quien además afirmó que las críticas del presidente Boric, con quien él manifiesta tiene diferencias muy grandes, solo van a conducir a enfrentamientos sin soluciones y en una campaña contra su país. Fue parte de lo que dijo Nicolás Maduro, insisto, en su programa semanal de televisión, que para entender un poco, no es que él habla solamente, tiene un grupo de personas que están sentadas, que generalmente le hacen preguntas de diferentes tópicos, hablan de la situación interna que está viviendo Venezuela, de algunas críticas que se han hecho de otras partes, particularmente también responde a preguntas sobre qué es lo que piensa del gobierno de los Estados Unidos, de Joe Biden, y así él va respondiendo uno a uno estas preguntas, con un público además que está presente ahí en esta transmisión que se hace en vivo. Bueno, y en esta transmisión es donde el presidente de Venezuela dice y ofrece este acercamiento con el presidente Gabriel Boric para enfrentar la delincuencia con el modelo, dice él, de pacificación que se aplica en su país. es lo que quisiera hablar personalmente por teléfono, videoconferencia o por alguna vía con el presidente Boric. Conversemos, dialoguemos y busquemos las vías para combatir a los grupos criminales. Fue parte de lo que insiste en esta alocución que hace en este programa semanal de televisión el presidente venezolano. Escuchemos lo que dijo Maduro a propósito de este programa y este ofrecimiento de diálogo al presidente Gabriel Boric.
Es lo que quisiera hablar personalmente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía, con el presidente Boric. Presidente Boric, tenemos visiones muy diferentes de la geopolítica mundial. Coincidimos en algún tema, como el de Palestina, defender al pueblo palestino, pero casi en el resto de los temas estamos diferencias muy grandes. Ah, bueno, pero más allá de las diferencias, si hay un problema y nosotros los venezolanos podemos ayudar en algo para resolverlo, presidente Boric, estamos en la disposición absoluta. Y lo que corresponde es hablar.
Palabras del presidente Nicolás Maduro entonces en este ofrecimiento de diálogo, de que conversemos con el presidente Gabriel Boric más allá de las diferencias que tengamos en otros temas, pero en este tema específico que tiene que ver con el crimen organizado, cómo pacificamos a nuestros países, es ese ofrecimiento que hace Maduro, que podríamos decir viene a sumarse a declaraciones también del fin de semana de autoridades venezolanas mostrando una especie de acercamiento también respecto a las peticiones que se han hecho desde Chile, un cambio de giro también respecto a la situación que se había criticado en su momento, o a la definición que se había hecho del tren de Aragua, y que se suman entonces a estas declaraciones tras varios días de cuestionamientos al actuar del país caribeño en el tema de la muerte también del ex militar Ronald Ojeda, y luego también de llamado a consultas del embajador Jaime Gamburi en protesta por unas recientes declaraciones del canciller venezolano que decía yo, en las que él negaba la existencia del tren de Aragua. Así que vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno de Chile a este ofrecimiento que se hace por parte del presidente Nicolás Maduro, pero hay una especie de respuesta, no solamente de Maduro, lo que hemos visto los últimos días a el emplazamiento que se ha hecho desde Chile, no solamente con el tema de la muerte de Ojeda, la situación también respecto a la definición que se hace del tren de Aragua, pero también, por cierto, a un tema que está pendiente, que tiene que ver cómo se agiliza la expulsión de ciudadanos venezolanos que entraron de manera irregular a nuestro país, que es un tema que está sobre la mesa, que está pendiente, que todavía ha significado una situación bien compleja desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista también de cómo se hace y se generan esos lazos, esos puentes para que Venezuela pueda recibir a estos ciudadanos que han sido expulsados de nuestro país. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hablemos unos minutos del caso Democracia Viva, porque sabemos que desde que estalló este caso de líos de plata a raíz de los convenios suscritos entre esta fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, parte importante de la atención ha girado en torno a cuándo se enteraron las autoridades de gobierno a raíz de este tema y las medidas que estos adoptaron en el momento de haberse enterado. Bueno, según el jefe de asesores del segundo piso del Palacio, Miguel Crispi, él tomó conocimiento de los hechos el 7 de junio, 9 días antes de que Timeline publicara este reportaje que hizo estallar la polémica. Y de acuerdo con su declaración ante los fiscales que llevan esta causa, ese día tomó contacto con la entonces subsecretaria Tatiana Rojas, quien le confirmó que se estaban levantando antecedentes sobre los tratos que tenían como protagonistas a Daniel Andrade y al ex seremi Carlos Contreras. Sin embargo, conforme con su versión, solo conoció datos menores. Eso es lo que dice entonces Miguel Crispi. Pese a ello, su versión de los hechos se contrapone con lo expuesto por Tatiana Rojas, quien en su segunda declaración ante el Ministerio Público asegura que fue ella quien decidió contactarse con Crispi y no al revés, como él dijo en su momento, y que en esa oportunidad le detalló que la información se tenía y las acciones se estaban tomando. Le preguntan por qué se comunicó con Crispi y, de acuerdo con su exposición, porque se podría abrir un flanco comunicacional. Eso fue lo que explica Rojas. Y mediante su exposición, además, la ex subsecretaria también apuntó en contra de la postura que ha mantenido el titular de Vivienda, Carlos Montes, quien se ha limitado a esgrimar que solo recibió una minuta de una carilla por parte de Rojas. De hecho, aseveró que fue el 2 de mayo del año pasado que el ministro Montes comenzó a consultar respecto de movimientos en la Seremi de Antofagasta, puntualmente por la eventual contratación masiva de militantes de Revolución Democrática. Y de acuerdo con la declaración entonces de Tatiana Rojas, ella tomó conocimiento de las presuntas irregularidades una vez que recibió el correo de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Región de Antofagasta. Y según detalló la ex militante de RD, ahí no se hacía alusión específica a Democracia Viva. Más tarde, dice, recibió la respuesta quien no detectaba situaciones irregulares y aseguró que conforme a su versión no habían incumplimientos graves en materia de administración. Ahora, respecto de interrogantes que le hubiese planteado el secretario de Estado, Rojas apuntó a que Montes, antes de que se recibiera el correo de los funcionarios, le pidió indagar sobre esta posible contratación de profesionales de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta. Parte entonces de lo que dice Tatiana Rojas, que además habla de su salida de la cartera. Indica que se le solicitó la renuncia el 23 de junio del año pasado por parte del presidente, sin que, según ella, se le entregara algún argumento para justificar finalmente su despido. Y insistió en el sentido en que ella comunicó todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía y además que nunca tuvo acceso a antecedentes. Parte entonces de las declaraciones de Tatiana Rojas es como la ex subsecretaria entonces refuta la versión sobre todo de Miguel Crispe ante el Ministerio Público y insiste en que entregó una serie de documentos a el ministro Montes y no una planilla en el fondo como se dijo en su momento.
Declaraciones que por cierto enredan aún más lo que significó el origen desde cuando nace todo este caso denominado Democracia Viva. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Por primera vez en la historia, el Partido Comunista estará a la cabeza de la Cámara de Diputados. Hasta luego que ayer la diputada Carol Cariola consiguiera la diferencia necesaria, aunque bien mínima, de un solo un voto para hacerse con el cargo, donde además estará acompañada de Erika Edo de la Democracia Cristiana y también como vicepresidente Gaspar Rivas del Partido de la Gente. Cariola, en una reñida votación, decíamos, va a dirigir la corporación el próximo periodo y en sus primeras palabras agradeció la confianza de su bancada y reafirmó su compromiso con las instituciones y también el respeto y defensa irrestricta con la democracia. Escuchemos parte de lo que dijo Cariola ayer cuando asume como presidenta de la Cámara.
Creo que hoy ha caído, afortunadamente, un veto atávico, no solo anticomunista, sino que también antidemocrático. Hago un llamado también a la oposición a colaborar con el desarrollo del país, a abandonar los llamados a atrofiar al gobierno.
Carol Cariola entonces, que se transforma en la quinta mujer en estar a la cabeza de la presidencia de la Cámara de Diputados, logra además retener la mesa para el oficialismo. Eso sí, llega a la testera con la mitad de la Cámara en contra, podríamos decir, y algunos dicen que eso puede afectar su trabajo en la búsqueda de los acuerdos, más allá de lo que ella ha manifestado, que va a ir en pos del diálogo, de buscar los consensos, tratar de sacar adelante las reformas que está impulsando el gobierno, no en materia de temas sociales, sino que también en materia de seguridad, principalmente, era lo que ella posaba ayer en sus primeras palabras, ya asumida como presidenta de la Cámara. La otra gran pregunta del día de lo que pasó ayer en la corporación fue qué pasó en la oposición, que no pudo lograr que su candidata, la demócrata Yona Pérez, se quedara con el cargo. Bueno, las críticas ahí apuntan al diputado independiente del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien no pudo viajar desde la región de la Araucanía para llegar a la hora y estar presente en esta votación. Se postergó el vuelo, bueno, no llegó, llegó horas después y él explicaba efectivamente que por razones de seguridad no pudo llegar antes, varias de las explicaciones que daba. Al otro también que apuntaban era al diputado del PDG, del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, que votó por Cariola. Se transforma en vicepresidente. Y él dijo que le escribió el mismísimo, el propio Franco Parisi, para que era el otro era símbolo del partido, para decirle que se había vendido al Partido Comunista. No tengo precio, fue la respuesta que le entregó Gaspar Rivas. Bueno, al final de la jornada, la nueva presidenta de la Cámara llamó a la oposición a no empantanar las políticas públicas, tratar de buscar acuerdos y poder sacar adelante la gente en materia de seguridad y también en materia de beneficios sociales. Seguramente su periodo ahí a la cabeza de la testera no tendrá una relación tan fluida como se esperaba con la derecha, esto en razón de que, bueno, solamente gana por un voto y se vienen temas bien complejos para discutir, particularmente ahí en la Cámara de Diputados. De este tema vamos a estar hablando en un ratito más para conocer todos los detalles de cómo se tejió esto de que el Partido Comunista, por primera vez en la historia, llegue a la presidencia de la Cámara. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Y bien corto, les cuento que el Pleno de la Corte Suprema finalmente admitió a trámite este requerimiento que presentaron un grupo de parlamentarios para remover de su cargo al fiscal regional metropolitana Centro Norte. Estamos hablando de Javier Hermendáriz. Todo esto en medio de esta indagatoria que está llevando el fiscal en contra del general director de Carabineros, relacionado a casos de violaciones de derechos humanos principalmente. Y de esta forma, como informó el máximo tribunal, remitió los antecedentes al presidente de la Corte, estamos hablando de Ricardo Blanco, para que pida el pronunciamiento del persecutor. Ahora, conforme a la normativa, una vez que la petición se formaliza, Hermendáriz tendrá un plazo de 8 días hábiles para poder hacer sus descargos. Por supuesto, desde este grupo de parlamentarios que presentaron esto, valoraron la decisión del tribunal. Uno de ellos fue el diputado Jorge Alessandri de la UDI, que decía que recibía muy contentos esta noticia del Pleno de la Corte Suprema, el tribunal más importante de nuestro país. Ellos más que nada acusan que hay una persecución en contra del general director de Carabineros en estos casos, causas relacionadas a violaciones a los derechos humanos cuando él todavía no era general director de Carabineros. Bueno, él va a tener que ir a una audiencia de formalización el próximo 7 de mayo. El general director de Carabineros, él intentó suspender esa audiencia, algo que no logró, eso se mantiene entonces, pero la arremetida que tienen estos parlamentarios ahora es que salga de su cargo el fiscal que está llevando las investigaciones por estos casos en donde se involucra el general director de Carabineros.
7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.192 pesos. El dólar, 979. Y el cobre, $4.30 la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica. Pulso hoy día, martes 16 de abril, destaca. Grupo Luxich y Mate también se lanzan contra propuesta de regular los conglomerados económicos. Y en otros títulos de Pulso, CUT responde a ministra Jada y dice que pedirá salario mínimo de 630 mil pesos al fin de este gobierno. ¿Qué trae el financiero hoy día? Río Tinto, nos gusta Chile y queremos aumentar nuestra presencia en cobre y también en litio. Son parte de los títulos económicos de esta jornada de martes.
Y siempre hay una buena excusa para poder escuchar a las Spice Girls. Esta vez vamos a hablar de la estrella del pop y ex Spice, hoy convertida en diseñadora de moda, Victoria Beckham, que se encuentra entre una serie de estrellas que han rendido homenaje durante estos últimos días al diseñador de moda Roberto Cavalli, quien lamentablemente falleció a los 83 años en su casa en Florencia, en Italia. La ex Spice Girl compartió un homenaje en sus historias de Instagram, publicó una foto de ella de la mano de Cavalli mientras él levantaba la mano con el signo de la paz. Victoria se mostró especialmente afectada por este fallecimiento y reconoció una amistad de años con este diseñador. De todas maneras, no fue la única artista que rindió homenaje al fallecido diseñador de moda. También lo hicieron, por ejemplo, integrante de la Destiny's Child, Michelle Williams, entre otros, como Eva Longoria también. Así que un amplio pesar por la muerte de este diseñador, que incluye entonces a Victoria Beckham.
Varios modelos también se manifestaron a propósito de la muerte. Cindy Crawford, entre otras mujeres que estuvieron ahí trabajando con él. Nos vamos a ir a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para ir actualizándonos todas las noticias del momento. Pero antes que te vayas, quiero contarte algo.
Cuéntame.
¿Tienes pensado viajar por acá cerca?
Espero.
Te tengo un destino.
A ver.
El Perú. Mira, porque durante todo el mes de mayo y en todo Perú, vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, tu Visa Signature o tu Visa Infinity. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto proporcional es de $100,000. Y en Entel Digital, José, desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también con todo el equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y junto a Scotia, descubre nuevos rumbos para tus inversiones con los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo. Conócelos e invierte junto a la mejor asesoría, siempre pensando en multiplicar tus opciones. ¿Y sabes quién llegó a Vitacura?
¿Quién?
Clínica Santa María, con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, hay laboratorio, imagenología, dental y mucho, mucho más. Los puedes visitar en Avenida Vitacura 4705, ahí a pasitos de Américo Vespucio. Nos vamos a la pausa, venimos con más acá en Duna en Punto.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Ya agendé una hora con mi urólogo de la Santa María. ¿Me acompañas? ¿Nos podemos ir caminando?
¿Caminando hasta la clínica?
No, hasta el nuevo Centro Médico Vitacura, que está casi llegando a Vespucio.
¡Pero qué buena noticia! Ya no tienes excusa para tu control anual.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7:28 a.m. y a esta hora de la mañana tomamos el teléfono, marcamos y tenemos en la línea al jefe de bancada del Partido Comunista, el diputado Luis Cuello, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Buen día.
Buen día, Rodrigo. Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a usted por atender la llamada a Radio Duna, diputado. A ver, en jerga futbolística uno dice que cuando gana el equipo de uno, al otro día la marraqueta es más crujiente y el café es más dulce. ¿Le pasó algo parecido a usted esta mañana? Un sabor dulce de boca, podríamos decir, por lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados.
Sí, por supuesto. Estaba más dulce el café. Yo creo que realmente lo ocurrido ayer tiene características históricas. Creo que es muy positivo de varios puntos de vista. Primero, como digo, el punto de vista histórico, porque es la primera vez que una diputada del Partido Comunista, en este caso la diputada Carol Cariola, preside la Cámara de Diputadas y Diputados en nuestra historia centenaria. Por lo tanto, eso ya significa romper una barrera que se había impuesto, un veto que duró mucho tiempo y que excluía a un partido que tiene una enorme representación en el mundo social, que tiene una importante bancada parlamentaria y que al mismo tiempo tiene una gran cantidad de militantes. Entonces creo que eso es muy importante. Lo segundo es que también está este triunfo de ayer, la elección de la mesa de la Cámara, significa también que el oficialismo estuvo más unido. Creo que se consolidó esa unidad, se alineó el oficialismo, y por lo tanto creo que eso fortalece al mismo tiempo a la coalición de gobierno. En conjunto, por supuesto, nosotros hicimos un diálogo permanente y como jefe de comité me correspondió participar en esas conversaciones con otros parlamentarios que no pertenecen al oficialismo y que se integran ahora a la mesa de la Cámara y a este acuerdo administrativo. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y esperamos que ahora esta nueva configuración le dé mayor gobernabilidad a la Cámara y permita sobre todo tramitar proyectos que la gente, que el pueblo chileno demanda hoy día y que ha sido postergado por largo tiempo.
Ya, vamos a hablar de eso en un ratito más, de la gobernabilidad que hay en el interior de la Cámara de Diputados, pero también logran retenerla para el oficialismo en la presidencia, diputado Cuello. Y lo otro, quería preguntarle, ¿cuál es el sello, a su juicio, que su partido, y por cierto, con la figura de la diputada Carol Cariola, quieren implementar en este periodo como presidente de la Cámara de Diputados?
Bueno, yo espero, yo creo que tengo la expectativa que la mesa de la Cámara, que encabeza la diputada Cariola, sea una mesa que ponga en tabla, que legisle sobre aquellas demandas que el pueblo chileno ha levantado, que las cosas que le importan a la gente. Yo creo que al respecto la derecha trató de levantar fantasmas, trató de levantar argumentos absurdos en circunstancias que ellos mismos están hoy día impulsando proyectos, por ejemplo, de la caza de perros y libertados, o sea, una cosa que en realidad no sé si es la primera prioridad y que nos vuelve a varias décadas o siglos atrás. Entonces, eso yo creo que va a ser una mesa que, sobre todo, al mismo tiempo, va a tener un trato equilibrado, respetuoso de las instituciones. Yo creo que en esto el Partido Comunista ha demostrado ese respeto. Ya estuvo antes en la mesa de la Cámara el diputado doctor Carmona en su tiempo, cuando fue diputado, fue vicepresidente de la Cámara, ahora diputada Carmen Gier.
Estuvo Carmen Gier,
bueno, también, diputada, claro. La diputada Carmen va también a dar garantías a todos los sectores.
Eso quería preguntarle.
Que al Parlamento y que pueden expresar su opinión.
La presidencia en manos de la diputada Carola, ¿puede dar garantías de que efectivamente se va a buscar en los acuerdos, se van a tratar de sacar adelante los debates que son más complejos, de que habrá apertura al diálogo?
Por supuesto, yo creo que eso está plenamente garantizado. Todos quienes están en la Cámara tienen un mandato popular, una representación, y creo que, en definitiva, justamente el objetivo de recibir la Cámara es ese, es decir, poder legislar en función de los problemas que aqueja hoy día a la ciudadanía en materia social, en materia de seguridad, y por supuesto que nuestro partido, nuestra bancada, y luego la nueva mesa, yo espero que tenga esa disposición.
Yo le decía adelante, vamos a hablar ya de la gobernabilidad, porque efectivamente es uno de los temas que también ha ido rondando en la Cámara de Diputados, se han dado discusiones ahí en la corporación, lo fragmentada también que reclaman otros es la composición que tiene hoy día la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que es necesario iniciar, diputado Cuello, discutir siquiera la posibilidad de una reforma al sistema político? ¿Debiera avanzarse en eso?
Mire, yo eso lo vería con mucha cautela y sobre todo poniendo mucha atención primero en cuáles serían los contenidos eventuales de una reforma política, en su primer lugar. En segundo lugar, que en esa discusión, en ese debate, estén presentes efectivamente todos los partidos y todas las opiniones. Yo creo que se ha publicado en algunos medios de comunicación que existe alguna discusión respecto de ciertos contenidos. Nosotros no hemos sido parte de aquello y por lo tanto malamente podemos hoy día, digamos, dar el visto bueno o dar, digamos, a aprobar futuros proyectos con los cuales conocemos contenido, además que no hemos participado en su discusión. Entonces, por lo tanto, creo que un diálogo al respecto debe incorporar sin duda a todas las fuerzas políticas, incluido nuestro partido.
Pero entiendo que sí ha habido conversaciones. ¿A ustedes no los han invitado?
Mire, nosotros no hemos sido parte de ese debate, como digo. Yo creo que esa es una reflexión larga que hay que hacer. Hay muchos componentes. Yo creo que en el fondo, primero, hay una necesidad sin duda que tiene que ver con la fragmentación. O sea, hay una realidad que la fragmentación del Congreso Nacional, eso es una realidad que hay que atender. Pero también creo yo que hay otros intereses que tienen que ver con volver al sistema binominal, y eso también hay que dejarlo muy claro. Eso significaría un retroceso del punto de vista democrático.
Ya, pero lo que le quiero preguntar, ¿no se cierra a la posibilidad de reformar el sistema político el Partido Comunista?
No, pero eso creo que hay que discutirlo con mucha profundidad, con mucha cautela, sin acelerarse, sin desesperarse, y creo que siempre estamos abiertos nosotros a la conversación.
Estamos conversando con el diputado Luis Cuello, además jefe de bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados. Diputado Cuello, cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice que la voz de los movimientos sociales tiene que estar presente, ¿usted cómo interpreta esa frase?
Bueno, nosotros esto lo hemos planteado ya hace bastante tiempo. Yo tengo la convicción que si el movimiento social hubiera estado mucho más activo en los primeros meses, los primeros años del gobierno del presidente Boric, sin duda hubiéramos avanzado más rápido y con otra profundidad, por ejemplo, en la reforma de las pensiones o la reforma tributaria. Yo creo que siempre es necesaria la voz del movimiento social, la voz de la ciudadanía organizada. Y claro, eso al menos los primeros 2 años ha sido un poco más débil, por tanto eso también ha influido en un cuadro político caracterizado primero por la fragmentación del Congreso y también por la presencia de una derecha que está empeñada desde el día uno en boicotear todos los avances, todos los compromisos del gobierno del presidente Boric y que le niega la sal y el agua al pueblo chileno. Y es una derecha que está profundamente, está evidentemente alineada también con la derecha económica, con el gran empresariado, y en definitiva se ha transformado en una derecha que hace una suerte de vocería de las AFP y la ISAPRE, y en definitiva no representa los intereses de las personas.
¿Usted echa de menos la presencia del movimiento social en las calles?
O sea, más que las calles, yo creo que hay muchas formas de movilización. Yeah. Yo creo que el paro convocado por, paro activo convocado por la CUT el 11 de abril, creo que fue, es un síntoma muy alentador. En muchas partes de Chile salió gran cantidad de trabajadores y trabajadoras a la calle, más de 30.000 personas en Santiago. Acá en el país también muchas personas. Yo creo que es un germen interesante que, a mi juicio, puede ir en ascenso, en función y en beneficio de los cambios que la gente requiere. Hoy día todavía estamos enfrentando una enorme desigualdad social, producto de un modelo económico injusto, y creo que eso sin duda requiere que la ciudadanía se active, se organice y se involucre también en la discusión política.
Anoche le escuchaba una entrevista a Carlos Cariola, justamente a propósito de su llegada a la presidencia de la Cámara, y ella decía que las organizaciones y la ciudadanía, y particularmente los movimientos sociales, deben tener un rol en las definiciones que se tomen en el país. ¿Usted comparte esa frase y cómo se hace presente ese rol de los movimientos sociales?
Bueno, por supuesto, tienen un rol en levantar todas las demandas que son importantes hoy día para las personas. Yo quiero dar un ejemplo. Acá en la región del país estamos viviendo una crisis enorme, muy dramática, el transporte público. Existe un movimiento social que se ha levantado al respecto, que ha levantado una demanda, que ha exigido un acto público. Hay un compromiso del gobierno que está pendiente, que no se ha cumplido, y eso sin duda se expresa a través de múltiples formas, con, bueno, reuniendo firmas, hablando a la Junta de Vecinos. Hay tantas formas de movilizarse, y creo que eso es legítimo y al mismo tiempo es necesario y es sano, es parte, es un componente esencial del sistema democrático.
Diputado Cuello, no sé si tuvo oportunidad de escucharlo, pero ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ofreció al presidente Gabriel Boric un encuentro para conversar, acercar posiciones, hablar sobre el crimen organizado. ¿Qué deberá responder el presidente Boric?
No, bueno, el presidente Boric es quien conduce las relaciones exteriores, y por lo tanto él tendrá que, bueno, sabrá que hacer al respecto. Pero lo importante acá es que, a mi juicio, siempre debe existir una colaboración entre los estados para combatir el crimen organizado, que es un fenómeno que amenaza la estabilidad de las democracias en el mundo, y por lo tanto creo que hoy día lo que debe imperar, más bien, es una relación de colaboración entre los estados para enfrentar eficazmente el narcotráfico y el crimen organizado.
O sea, ¿usted valora el gesto de Maduro?
A ver, yo creo en definitiva que acá, como digo, los estados en general, no uno en particular, deben tener una actitud de colaboración, de prestar información, de facilitar los procedimientos, y en eso creo que es una exigencia natural que hoy día debe ser aquilatada, debe ser consolidada para efectos de poder enfrentar y combatir de forma eficaz el crimen organizado. Si eso no ocurre, claro, es mucho más difícil enfrentar eficazmente este fenómeno tan nocivo.
¿Y particularmente Venezuela ha hecho eso, ha ayudado, ha colaborado con Chile respecto a esos temas últimamente?
Bueno, esa evaluación le corresponde al gobierno, como digo, el gobierno y particularmente el presidente de la República es quien conduce las relaciones exteriores, y por lo tanto tiene la comunicación y también la evaluación respecto de los grados de colaboración que existen entre los distintos estados.
¿Y usted cómo califica el cambio de giro que tuvo Venezuela en su momento de negar el tren de Aragua a prestar colaboración?
A ver, yo creo que siempre hay que ver, digamos, el aspecto positivo de las cosas. Y en este caso, si hay una voluntad de colaborar, de detener a los sospechosos de un crimen terrible como el del ciudadano Ojeda, bueno, yo creo que eso debe ser valorado, y yo espero que también produzca resultados.
¿Exageran la nota, diputado Cuello, quienes, a propósito de estas relaciones con Venezuela y lo que ha pasado en el último rato, piden romper relaciones con el gobierno de Maduro o incluso cerrar la frontera para que no entre más venezolanos?
Sí, sin duda, es una exageración. Yo creo que también hay una buena cuota de oportunismo. Y también es un absurdo, porque en definitiva también lo ha dicho el gobierno. Si el Estado de Chile rompe relaciones con otro Estado, bueno, malamente va a poder hacer exigencias de extradición o de captura o cualquier otro tipo de acción que sea requerida a un Estado con el cual Chile mantiene relaciones diplomáticas. Entonces, romper relaciones significa cerrar la puerta a todo y, por supuesto, incluso facilitar, en este caso la impunidad de los sospechosos de un crimen.
Bien, pues el diputado del Partido Comunista Luis Cuello, jefe de bancada además, conversando esta mañana con Duna. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Buen día.
Buen día. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes quiero contarle que en BHP, sus minas de cobre escondida y Spence usan energía renovable para operar. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Vamos a la pausa y al regreso estamos acá con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Paula Catena, vamos a hablar, por cierto, de la presidencia de la Cámara, y Julio Nahuel Gual, que nos viene a contar cómo se han comportado los mercados luego de la tensión en Medio Oriente. Vamos y venimos.
Me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero.
En Duna, el pintor y escultor español Pablo Picasso. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Soy ingeniera en minas, docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La preocupación por los efectos del calentamiento global trasciende fronteras y edades. Eso lo saben muy bien las Abuelas por el Clima, asociación que ha logrado un histórico triunfo judicial al conseguir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a Suiza por su inacción para combatir el cambio climático. La demanda del grupo, también de origen suizo, compuesto por más de 2.000 mujeres de edad avanzada, se centró en las consecuencias que tienen para su salud las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas. La sentencia dictada expresa, entre otros aspectos, que el gobierno suizo ha incumplido sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, violando el artículo 8 de la Convención Europea que protege el derecho a la vida privada y familiar. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 a.m, Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buen día.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues.
Ayer, anoche frío, ayer lluvia. Y
hasta
arcoíris
vi ayer.
Hasta arcoíris, hubo arcoíris y ahora nos toca, parece que
me tocó sube la temperatura. En la cercanía de San Carlos de Apoquindo y un arcoíris, fíjate.
Qué bonito.
Eso de las 6 de la tarde más o menos. Julio Nahuel Gual, Paula Catena son nuestros infiltrados de este día martes. ¿Cómo están?
Hola, buenos
días.
Buen
día, ¿cómo están?
Bien. Todo bien, pues aquí estamos. ¿Por dónde partimos, Paula?
Bien para el gobierno también, por ahora.
Todo bien para el gobierno por ahora, dices tú, todo bien para el Partido Comunista, además.
Claro, bueno, primero un alivio para el gobierno de que finalmente, a diferencia de lo que pasó en el Senado, donde sufrieron una derrota y hubo recriminaciones cruzadas, ya que la presidencia de la Cámara Alta quedó en manos de la derecha, en esta ocasión finalmente el gobierno y las fuerzas del oficialismo consiguieron quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, que a manos de la diputada Carol Cariola, por primera vez también llega así el Partido Comunista a esta instancia en sus 112 años de historia, lo que no es menor, ya que además estaba toda esta idea instalada de el veto que hay para esta colectividad, y de alguna forma se despeja eso, y si bien fue por una reñida votación y por errores también hubo bastantes recriminaciones al interior de la derecha, lo cierto es que por un voto, 75-76, logra imponerse la diputada Cariola. Lo cierto es que de todas formas significa un respiro para la Moneda. Lo que sí hay que ver cómo van a administrar, porque este triunfo, dicen algunos, sigue siendo o deja todavía un trago amargo, en el sentido de que no logran el piso mínimo para una mayoría en la Cámara de Diputados, que es el 78 votos, y algunos creen que para la búsqueda de las reformas, no algunos creen, de hecho va a ser así, van a tener que continuar con esta idea del pirquineo de votos para ir avanzando en las reformas. Pero lo cierto, al menos en lo inmediato, sí significa un alivio en un escenario en que el Partido Comunista venía siendo cuestionado y venía atravesando, por así decirlo, días amargos, ya que no solo habían tenido el anuncio de formalización de uno de sus alcaldes emblemáticos y más votados, que es Daniel Jadue, en el caso de las farmacias populares, sino que también han estado en entredicho por declaraciones de uno de los asesores y también tercera autoridad dentro del Partido Comunista, que es Juan Andrés Lagos, por sus declaraciones respecto a Venezuela y también en materias de seguridad. Por lo tanto, habían sido argumentos esgrimidos por la oposición, sobre todo esto último, para evitar que el Partido Comunista llegara a la presidencia de la testera. Sin embargo, bueno, finalmente se consigue. Ahí también hay que decirlo, es una victoria para Elizalde, quien, si bien había sido bien cuestionado la vez pasada por quizás la poca acción que hubo en el gobierno, esta vez transmiten en el oficialismo, esta vez sí el ministro se movió e hizo las gestiones que correspondían y logró esta mayoría que la derecha, curiosamente, dicen es circunstancial y solo a raíz de un error. Y ahí se desataron duras recriminaciones, sobre todo hacia el Partido Republicano de Chile Vamos, ya que como faltaba la ausencia, estuvo la ausencia de Mauricio Ojeda, que él, si bien es independiente, forma parte de la bancada republicana, aunque los republicanos se defienden
dicen que
desde 2023, a raíz de la investigación en la investigación de los convenios que lleva adelante la fiscalía, dejó de formar parte de la bancada. Lo que es cierto es que ayer la tercera le consultó a la secretaría de la cámara si es que eso era efectivo, y según se transmitió, él todavía forma parte, al menos en los papeles, en lo formal, de esa bancada. Eso es lo que se transmitía ayer, y a raíz de eso se desataron duras recriminaciones por parte de Chile Vamos a el Partido Republicano, pero ellos dieron este argumento, y el diputado Ojeda se excusó diciendo que hubo problemas técnicos en el avión que lo iba a trasladar desde la Araucanía a Santiago. Pero también hay otra cosa que no es menor, que el Partido de la Gente, el PDG,
sí,
otra vez se quebró, o sea, ya pareciera que no es novedad.
No, claro.
Y de hecho, el fundador de esta colectiva, Franco Parisi, acusó a Gaspar Rivas de traición, ya que él quedó justamente en una de las vicepresidencias.
Segunda vicepresidencia, ¿no?
Sí, primera.
¿Primera?
Primera, y Aedo quedó en la segunda vicepresidencia. Entonces, claro, sí, primer vicepresidente, y Erika Edo en la segunda vicepresidencia. se acusa esta traición por parte
de... Es muy feliz en la foto después de que había tenido...
No, claro, y él se defendió en la interna porque hubo reuniones telemáticas durante la jornada y él defendía su voto a la diputada Cariola. Lo que sí hay que ver cómo se, si se siguen desenvolviendo ahora las horas que siguen estas recriminaciones, que por cierto seguramente van a seguir, sí. Ya que, pero esos son al menos los votos que más lamentan en el sector, porque en este caso la derecha tenía todo para sí. ganar la presidencia en esta pasada, o sea, hubo un desorden que quedó de manifiesto.
Ahora, pero en el fondo, Pali, corrígeme, lo que habría provocado un empate y una segunda, la presidencia Ojeda, hubiera provocado un empate. Y entonces habría habido que votar de nuevo, ¿no es cierto?
Claro. Ah, o sea, hubiese tenido que definir de qué manera se definía el mecanismo, ¿sí?
Claro.
Pero el tema es que les da una oportunidad más para
dar vuelta a alguien.
Para dar vuelta, porque también había hubo molestia por qué pasó con el diputado Pulgar, que también sí. es otro de los que...
Que no fue.
Pero sí. al menos ellos esperaban, y bueno, también hay una cosa aquí de cálculo político de apuntar al Partido Republicano, sobre todo en el caso de la UDI, en un contexto en donde se vienen elecciones. Y claro, apuntar a... ese sector, algunos creen que también puede traer cierta ganancia de que sean ellos quienes permitan la llegada de la presidencia de los comunistas a la
Cámara. ¿Me aporta alguien que está bien informado? Esto me dice que no hay segunda votación, que no hay votación después, que se decide por con una moneda.
Por eso, pues se tiene que definir el momento, pues que puede ser moneda o la otra...
Tiene que ponerse de acuerdo, digamos.
No, que es otro, el otro mecanismo, que no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con... eran las
pero básicamente
opciones.
Un sorteo.
Es un sorteo, es una moneda sí. o otro mecanismo que también tiene que ver con...
Ah, perfecto.
Con y sorteo. Después de la segunda votación.
Claro, que es después de la segunda votación.
Claro, porque en la primera, recordemos que es la que se pide quórum, en la segunda es por mayoría simple.
No se llega a esa cifra de 78, de ahí es quien obtiene la mayoría.
La primera
y después
mayoría.
Esta tercera que es por sorteo, sí. que es la moneda o este otro mecanismo que no me acuerdo el nombre, que es puntual.
Claro, ahora lo que me contaban ayer, no sé si será efectivo, es que Pamela Giles, en el fondo...
Está con licencia, ¿no?
Presentó sí. una licencia el viernes. Sí.
Claro, bueno, es otro de los... De...
Claro. Pero me decían, y esto, digamos, no sé si se podrá confirmar alguna vez, que el tema con Pamela Giles era ella estaba disponible para no ir a votar, porque no iba a votar, pero en caso de que le garantizaran que no fuera Carol Cariola. Y finalmente fue Carol Cariola, así que ahí vamos a ver si hay alguna reacción de Pamela Giles.
Bueno, de que se hicieron las gestiones con ella, se intentaron en todo caso, eso es lo que transmitían, se intentó hacer mover, tratar de amarrar todos los votos posibles, al menos como les decía, lograron este número de...
Claro, y Pamela Giles no fue a votar, que era lo más parecido a estar mostrando su molestia con la candidatura, pero sin efecto, porque está los presentes.
Hay que ver cómo continúa la jornada, porque de seguro van a seguir las recriminaciones.
Ya, pues vamos a ver qué pasa. Vámonos a los mercados, don Julio Nahuelwal, que se esperaban cosas diferentes para el día de ayer, pos alta tensión en Medio Oriente, ¿no?
Sí, claro. Un poco para resumirlo, es como el lunes negro que no fue. De hecho, bueno, estaban todos los ingredientes para pensar que iba a haber un colapso en los mercados, titulares de todos los medios del mundo, donde la bolsa caía estrepitosamente, donde las materias primas subían muy fuertemente, donde los tipos de cambio asumían todo el riesgo geopolítico, pero no fue al final, y de hecho el fin de semana muchos especulaban con una fuerte repercusión, ya hablaban de fuerte incremento de bencina en Chile, que probablemente fue un poquito apresurado, pero un poco para ponerlo en contexto, el ataque de Irán a Israel el sábado integraba todas los ingredientes geopolíticos para el afectar a los mercados. Irán controla muy fuertemente lo que se llama el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es el estrecho donde pasa un quinto del petróleo que se distribuye a nivel occidental, más o menos. Irán distribuye 3 millones de barriles diarios a Occidente Y obviamente si se recrudecían las tensiones, si había mucho más ataque y además si es que Israel contraatacaba, obviamente el tema se ponía más duro y probablemente la producción mundial de petróleo iba a colapsar. Pero, sin embargo, el lunes nos encontramos con una sorpresa y con la sorpresa que incluso el petróleo cayó. Ah, el petróleo sí, está muy alto, ¿ah? El petróleo está a 90 dólares el barril.
Exacto. Es que se pegó una es que es raro lo que tú, es muy curioso porque ¿te acuerdas cuando Israel anunció que iba a ser atacado, el petróleo se pegó un repunte importante?
Eso fue la semana pasada, se pegó un alza y hoy día asumió que la tensión no era tanta. Por dos razones. Una, porque Israel no contraatacó hasta ahora. Y además porque Estados Unidos estaba llamando un poco la calma. Entonces, claro, las tensiones se disiparon, el precio del petróleo cayó 0,4, las bolsas en Estados Unidos subieron y bajaron, como un día normal, digamos. El tipo de cambio en Chile sí subió un poquito, a 979 pesos. Pero me dicen que básicamente en Chile el alza del tipo de cambio está ligada a las expectativas de que la tasa en Estados Unidos pueda mantenerse un poquito más alta de lo esperado. Incluso hay gente que espera que este año incluso no la baje y que pueda ser el próximo año. Y eso también limita un poco la política monetaria en Chile. Como te decía, el IPSA cayó 1,28. Y aquí el gran tema es que el riesgo aún no se ha disipado. Ya, el riesgo sigue. Los problemas geopolíticos persisten, no sabemos qué medida va a adoptar Israel y eso mantiene en vilo los mercados. No sabemos si este lunes negro va a llegar, probablemente la próxima semana, también puede impactar las materias primas. La buena noticia para Chile, sí, es que nuestro querido cobre se mantiene en precios altos, ¿ya? Está sobre $4 la libra, y eso es súper buena noticia. Las materias primas en general tienden a subir un poquito, el oro como refugio, digamos, el dólar y el oro son activos de refugio, y el precio cobre, nuestro precio del cobre tan importante para Chile, se mantiene muy alto, y eso significa que en Chile puede tener cosas, los efectos pueden ser malos y buenos. El efecto bueno hasta ahora es que el precio del cobre se mantiene alto. Incluso hay perspectivas, y esto es muy bueno para la economía chilena, de que el precio del cobre puede incluso llegar a $5 en el 2025.
Esa es la apuesta que hace todo el mundo.
Esa es la apuesta. Sí,
algo tremenda. De eso decía Marcela a propósito que le preguntaron el día domingo de si Chile estaba preparado en caso de que se viniera una situación más compleja en Medio Oriente, ¿no?
Exactamente. Y recordemos que mayor ingreso del cobre también significa mayor ingreso fiscal. Año 2025, último año del gobierno Boric, ya lo hemos hablado, digamos, que hay expectativas que quizá el 2025 pueda ser mejor a lo esperado.
Sí. Ya, pues, vamos a ver qué pasa. El cómo, cuándo y dónde no se sabe todavía de cómo puede responder Irán.
Mientras la tensión siga, tú no sabes por dónde va a pegar.
Hoy solo decir que era Balotas el nombre. El sorteo, sabía por
moneda
acuerdo.
Moneda y Balotas.
Sí, por acuerdo unánime. ¿Pero qué sorteo? El comité sabía. Pero sorteo. Balotas de sorteo.
Pero sorteo igual.
No me acordaba el nombre.
Era una
palabra
difícil. Era una palabra difícil. Una palabra
se
difícil.
Me había olvidado.
Como la del bingo, ¿no?
Sí, exacto. Ah, pues,
ya. Juliana Golgual, Paula Catena, nuestro infiltrado este martes. Muchas gracias a ambos por estar acá. Nicolás, verdadero placer.
Buenos El placer días. Siempre fue mío.
Quédate acá porque se vienen noticias acá al 89.7 y después de eso, usted encabeza el team de Hablemos en Off.
No.
Es que no he visto que ha llegado el señor.
Ni siquiera Primus Inter Pares.
Ok, nos vamos.
Nos vamos.
Buen martes, buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.